Los fondos que Uruguay recibe por su participación en las misiones de paz de Naciones Unidas han estado en la picota en estos últimos meses. Se ha llegado a hablar de una caja negra que el ejército manejaría sin mayores controles, y se ha aludido a este dinero también en las denuncias sobre tráfico de influencias que habría ocurrido a la hora de comprar equipamiento o realizar algunas obras para la Fuerza de Tierra. Ayer el diario El País adelantó algunas de las críticas y las recomendaciones que surgen del estudio que realizó la Auditoría Interna de la Nación. Por otra parte, se aguarda para los próximos días otro informe sobre el tema elaborado por el Tribunal de Cuentas. ¿Cómo recibe el Ministerio de Defensa Nacional estas observaciones? ¿Qué medidas se piensa tomar para adelante y para atrás? Vamos a entrevistar sobre estas y otras preguntas al subsecretario José Vallardi.
El tablero político.
Doctor Vallardi, buen día. Gracias por acompañarnos.
Buenos días, Emiliano.
La Auditoría Interna de la Nación estuvo evaluando el manejo de los fondos que ingresan por las misiones de paz de Naciones Unidas. Según las fuentes que consultó en perspectiva, el análisis se centró en el ejército. Uh-huh. Y se examinó en particular el año 2006, cuando se recibieron $56.302.000. Le cuento qué es, en síntesis, lo que averiguamos sobre el trabajo de la auditoría. En primer lugar, se destaca que son fondos públicos de afectación especial. Las Fuerzas Armadas los reciben porque hay contingentes que participan de las misiones de Naciones Unidas. Además, son fondos que tienen un destino previsto: pagar viáticos, salarios, transporte de los batallones, armamento que se emplea en las misiones, etcétera. En suma, el dinero que ingresa es para remunerar a los efectivos y para reembolsar a nuestro país por el desgaste del equipamiento que se utiliza. Según constató la Auditoría Interna de la Nación, la administración de estos fondos es realizada por el Ejército a través de 4 oficinas: la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del Ejército, el Departamento Financiero Contable, el Centro Coordinador de Operaciones de Mantenimiento de la Paz, que depende del Estado Mayor, y el Sistema Nacional de Apoyo a las Operaciones de Paz. Cada una de estas oficinas lleva una contabilidad. Por lo tanto, no hay una contabilidad integral, existen contabilidades parciales. Pero además, cada una de esas contabilidades refiere a aspectos diferentes. Como consecuencia, si se quiere saber cuánto ingresó, la única forma es consultar el estado de la cuenta del Banco República en Estados Unidos, donde la ONU hace estos depósitos. Pero el problema no es solo la diversidad de contabilidades, sino que además cada oficina opera como unidad ejecutora. Entonces, bueno, por todas estas razones, una de las recomendaciones de la Auditoría Interna de la Nación es centralizar, es decir, que no exista esa dispersión de funcionarios y oficinas con injerencia en la Administración General de los Fondos. Esto permitiría que existiera un criterio general que partiera del Ministerio, tanto para las decisiones de gastos como para la administración de los fondos. Un segundo aspecto que advierte el informe de la Auditoría Interna de la Nación es que los fondos, al ser públicos, requerirían de la intervención de la Contaduría General de la Nación y del Tribunal de Cuentas. Sin embargo, este dinero nunca ha pasado por el control de esos organismos. Y por último, si bien está previamente definido cuánto se le paga a cada soldado que asiste a las misiones de paz y hay establecido un monto genérico para reposición y mantenimiento de la infraestructura, estos rubros no siempre se gastan en su totalidad. Por ejemplo, en la caja fuerte del Comando del Ejército existe un remanente de casi 4 millones de dólares, que no es lo que sobró en 2006, sino que se fue acumulando de varios años. Ese dinero se mantiene allí por las dudas. Y es un dinero que debería estar en una cuenta bancaria, como todos los fondos públicos, dice la Auditoría Interna de la Nación. Esta es otra práctica que debería ser mejorada. Bueno, usted conoce el informe, supongo que usted lo leyó ya.
Sí, sí, sí.
¿Cómo reacciona el Ministerio al recibir estas observaciones?
Bueno, en primer lugar, no son observaciones que haya recibido el Ministerio. Es un informe que se elevó al jefe de la unidad ejecutora, que es el comandante en jefe del Ejército. Uh-huh. Todavía el Ministerio no recibió el informe final por parte de la auditoría, punto uno. Para que se entienda más en profundidad. En primer lugar, la Auditoría Interna de la Nación está auditando ahí a pedido de la señora Ministra de Defensa Nacional, la doctora Susana Berruti. Punto primero. Digo esto porque parece que en estos días, por la información de prensa y porque el lector de los medios de comunicación o el escucha de la radio no tiene clara la visión de cómo empieza esto y por qué, cuál es la preocupación de las actuales autoridades del Ministerio. Porque esta preocupación nace a punto de partida de las actuales autoridades del Ministerio, que convocan a la Auditoría Interna de la Nación para que lleve adelante la auditoría de estos fondos de ONU.
A propósito, ¿cuándo fue que el Ministerio de Defensa solicitó este estudio de la Auditoría Interna de la Nación? ¿Fue antes o después de que circularan las denuncias sobre el presunto tráfico de influencias que han llegado a involucrar a Gonzalo Nin, etcétera?
No, fue, lo pidió antes y la auditoría empieza, porque creo que el informe dice que empieza en agosto del 2006, o sea, los informes que implicaron esas denuncias de presuntas irregularidades fueron posteriores a agosto del 2006, o sea que la auditoría empieza en agosto del 2006, pero había sido solicitado ya desde comienzo.
¿Agosto del 2006?
Agosto del 2007. Pero las denuncias de todos modos son después de agosto del 2007.
En noviembre. Se conocieron en la prensa en noviembre, ¿no?
Exacto, se conoció en noviembre, pero ya venía solicitada la Auditoría Interna de la Nación de antes y recién la auditoría, cuando pudo, empezó en la fecha que está marcada. O sea que esto es una preocupación que tenían las autoridades del Ministerio de antes y hoy está bajo las premisas de la Auditoría Interna, el análisis de este, y bajo el Tribunal de Cuentas. Dejo una constancia, nosotros estamos de acuerdo que el Tribunal de Cuentas lleve adelante esta auditoría, pero dejo constancia, porque es información que se nos transmitió, que el propio Tribunal de Cuentas en anteriores gobiernos, cuando había sido convocado a definir cómo proceder con estos fondos, había dicho que por no ser fondos presupuestales no entraba en su análisis. Aclaro esto porque nadie es más papista que las actuales autoridades del Ministerio, ni nadie es más realista que las actuales autoridades del Ministerio respecto a cómo se debe proceder con estos fondos.
Lo sí, claro, para esta semana hubo declaraciones de la ministra Susana Berruti destacando que estos fondos de las misiones de paz de Naciones Unidas se manejan de esta manera desde comienzos de los años 90, durante el gobierno del doctor Lacalle, y bueno, y agregó, bueno, blancos y colorados tenían que conocer esto, en particular tenía que conocerlo el presidente del Tribunal de Cuentas, que además es militar.
Yo no sé si conocía los fondos, sé que fue convocado, porque tenemos el mismo Tribunal de Cuentas que viene ya desde hace un rato largo, y no había tomado participación por no considerar los fondos presupuestales. Nosotros estamos de acuerdo que entre también en su análisis y efectúe las recomendaciones de cómo proceder con estos fondos. Lo aclaro para que quede, digámosle, constancia de cómo está planteado. Tercera gracia. Estos fondos empiezan en realidad con fuerza en la década del 90, porque es en la década del 90 en que se empieza a participar en misiones de forma más masiva, con Camboya, que fue la primera, Angola, Mozambique, hasta llegar actualmente en que tenemos contingentes desplazados en el Congo y en Haití. Y hay una aclaración que yo quisiera también hacerla de lo que te dijo, porque esto tiene sensibilidades a varias puntas, y es que Naciones Unidas reintegra fondos por lo que tiene que ver con el pago a los efectivos y fondos, por como usted bien decía, por lo que tiene que ver con la reposición de los bienes materiales que se utilizan en esto y eventualmente para entrenamiento o para adiestramiento o alistamiento de los contingentes que se van a desplazar. Aclaremos una cosa, todo el dinero que va a los efectivos ha ido a los efectivos, lo que le corresponde a los efectivos va a los efectivos cuando Naciones Unidas lo vuelca. Y los datos que hay de cuánto se vuelca es porque se acumulan, hay que volcarlos mensualmente, pero Naciones Unidas no los vuelca mensualmente, porque cada misión tiene su fondo que los países cooperantes lo construyen, y cuando el fondo, los países cooperantes aportaron, Naciones Unidas vuelca. Puede ser que Naciones Unidas vuelque de repente con atraso de 9 meses. A veces hay en la prensa información de que en realidad están atrasados los fondos de Naciones Unidas. Esto va a una cuenta del Banco República, y esa cuenta del Banco República en realidad después es manejada desde el ejército. Es el ejército el que desde antes que esta administración llegara manejaba fondos de esta cuenta, y a través del manejo de los fondos de esta cuenta hace la redistribución. En el análisis del informe ese que fue elevado al ejército figura de alguna manera que esos fondos después el ejército distribuye a la Armada, a la Fuerza Aérea, a Pluna por el transporte de contingentes, a OCE por el manejo de las UPAs. Quiere decir que en realidad hay los fondos entran a una cuenta, como no había diríamos, como no estaban dentro del presupuesto, y ningún ministro de economía, ninguno desde la década del 90 hasta ahora lo había incorporado al presupuesto en algún momento, porque estábamos siendo auditados por el Fondo Monetario Internacional en lo que tenía que ver con nuestros niveles de endeudamiento, y lo que no se quería era incrementar el gasto, porque esos fondos si ingresan incrementaban el gasto, entonces por no incrementar el gasto se mantenían fuera. Pero fue insistencia de esta administración, supongo que de repente las otras también, desconozco, pero que en realidad fueran incorporadas al presupuesto. La auditoría analiza que son fondos públicos y que deben ser considerados fondos, lo que se llama 1.1 son los rentas generales, para que se entienda. 1.2 son recursos de afectación especial.
¿Qué quiere decir recursos de afectación especial?
Son recursos, eran los que los viejos proventos de antes, para que se ha manejado presupuesto, después se le cambió por recursos de afectación especial, que son recursos que se producen adentro de las unidades ejecutoras y después se catalogan como 1.2, son ingresos como 1.2, y cuando se afecta el egreso, el gasto, se afecta contra los recursos de afectación especial, que son 1.2. El informe de la auditoría dice que son 1.2, se analiza por qué son 1.2. Hay, en el caso del Ministerio de Defensa, hay otros que se llaman recursos y fondos de terceros, son 1.8, que son lo que aportan los beneficiarios de sanidad de las Fuerzas Armadas y que se gastan con un régimen de control distinto. Pero todos, los recursos 1.1, los 1.2 recursos de protección especial y 1.8 tienen su régimen legal y sus formas de ser controladas y auditadas. En este caso, en realidad, no, por no estar adentro del presupuesto, en realidad no se llevaban adelante los controles que la contaduría y el Tribunal de Cuentas, lo del Tribunal de Cuentas ya dije que en un momento se declaró nulo por no estar considerado dentro del presupuesto para realizarlo, no eran sujetos a controles, que es una de las cosas que se marca en el informe, ¿no?
Entonces, pasando en limpio, estos fondos no tienen hasta ahora control del Tribunal de Cuentas ni de la Contaduría General de la Nación. Se manejan además con contabilidades varias.
Sí, yo acá claro también.
Que aparentemente no permiten reconstruir entonces el conjunto del dinero. Se manejan de forma discrecional e incluso se manejan sin que el Ministerio de Defensa Nacional conozca cómo se manejan.
Se manejan, aclaremos. Hay cuatro unidades. El SINOMAPA, que es el Sistema Nacional de Misiones de Paz, que integra distintos ministerios y distintas unidades, no hace control. O sea, hace un seguimiento de si el dinero entra a Naciones Unidas o no. El SECOMAPA, que son los Centros Coordinadores de Misiones de Paz de cada una de las fuerzas, en realidad también está más en la parte operacional, en las necesidades, diríamos. Después hay dos organismos de control que son los auditados adentro del Ejército, que es la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del Ejército y la otra oficina acá,
El Departamento
Financiero y Contable. Estos son los que harían, diríamos, el control de esos recursos que de alguna manera están expresados centralmente en el análisis que hace la auditoría. Y en realidad el Ministerio no tiene un control desde su Departamento Financiero Contable, el Departamento Financiero Contable del Ministerio de Defensa como tal. Acá hay una recomendación que yo en términos generales comparto, que hace la auditoría, que es la centralización de eso en una oficina única, y obviamente yo creo que esa oficina tiene que estar ubicada en el centro del inciso, diríamos, las oficinas del Ministerio.
La Auditoría Interna de la Nación no recomienda esa solución específica, pero usted dice que eso es la que seguramente se va a adoptar.
No, yo no digo que va a adoptar, yo digo que comparto y que mi opinión sería que la oficina central debería ser la oficina del Departamento Financiero Contable del Ministerio. Aclaremos también, porque esto ya ha sido dicho muchas veces, el Ministerio le tenía una estructura que reproducía mucho de la estructura general de los restos incisos, pero desde el punto de vista de su organización, en realidad estaba también manejada adentro de o con funcionarios militares. Recién en la última etapa están siendo, digamos, delegadas esas responsabilidades en cargos que el Ministerio actual pidió para ser incorporados como cargo de confianza y de designación política por parte de las autoridades ministeriales, como pasa en muchas unidades, en otros ministerios.
Ahora, doctor Ballardi, esta particular forma de manejar los dineros provenientes de las misiones de paz de Naciones Unidas, donde no existían controles de los organismos correspondientes, donde la unidad o las unidades ejecutoras se manejaban con criterios discrecionales, ¿al Ministerio le preocupa?
Sí.
Quiero decir, ¿ustedes tienen la impresión de que esos recursos pudieron haber dado lugar a irregularidades?
Al Ministerio le preocupa porque en realidad todo fondo que no tiene control, en realidad puede dar lugar a irregularidades. Cualquier fondo que no tenga control y que no esté sujeto a control puede dar lugar a irregularidades. Esa es la primera preocupación. También preocupa, porque así se nos ha transmitido, a los actuales mandos de las Fuerzas Armadas el que no haya niveles de supervisión que les den garantías de que se utilizan, digámosle, de manera santa y no que se podrían desviar para ser utilizados de otra manera. No se han constatado, digámosle, porque en el propio informe en las conclusiones dice de que en realidad por la falta de sistematización en lo que tiene que ver con los controles, es difícil. Cuando yo no puedo constatar que se usaron para lo que tienen que usarse, tampoco pude constatar que se usaron para lo que no deben usarse. Entonces, a los efectos de que cualquiera pueda reconstruir qué pasa con esos fondos, lo lógico es de que haya un régimen legal. Yo voy a hacer una aclaración con respecto a esto. Que haya un régimen legal, que quede claro cuáles son los mecanismos de control y que los mecanismos de contralor lo tengan que controlar según ese régimen legal. Porque a veces son fondos, cuando nosotros tenemos contingentes de 1.200 y hasta 2.500 hombres afuera, son fondos que hay que utilizarlos con determinada celeridad para satisfacer algunas necesidades de nuestros contingentes. Bien necesidades logísticas o bien necesidades logísticas, bueno, entra dentro de la logística lo que puede ser el armamento, la alimentación o los recursos que se necesiten.
Lo que usted quiere decir es que no necesariamente se va a recurrir a licitaciones para las compras que tienen que hacerse con estos fondos.
Lo que yo quiero decir, bueno, en primer lugar, cuando hay que comprar armamento, en realidad no es necesario licitaciones, el propio texto ordenado de contabilidad de administración financiera dice, y a mí me parece bien que lo diga, que lo que es armamento en realidad es absolutamente discrecional, pero no es acá, es en cualquier país del mundo, o sea que veamos qué es lo que tenemos que comprar, si son bienes perecederos, bienes para la alimentación, armamento, pero que quede claro cuál es el régimen y los pasos que hay que dar para comprar dentro del régimen legal que queda definido. Mientras tanto, hay que hacerlo en función del régimen legal vigente.
Le preguntaba, doctor Ballardi, efectivamente se ha podido comprobar que los fondos provenientes de la participación en misiones de paz de Naciones Unidas han sido utilizados por el Ejército o por alguna otra de las Fuerzas Armadas para destinos que no tienen nada que ver con esas misiones de paz.
No se ha podido, digámosle, probar, creo que no lo pudo todavía la auditoría, deja expresa constancia de que por la forma de llevar adelante el control de ese dinero no puede reconstruir si fue utilizado con fines distintos a los que la orden del para el ejército está auditándolo, ¿no? En lo que la orden del comandante, que es la orden de instrucción del comandante, de cómo utilizar esos recursos, es coincidente con la forma en la que se usó.
Pero concretamente, por ejemplo, la cárcel especial para militares procesados por violaciones a los derechos humanos, esta calle ubicada en esta cárcel ubicada en la calle Domingo Arena, ¿con qué fondos se construyó?
Se construyó con fondos del ejército, lo que no se podía discriminar todavía, si con fondos de los que el ejército tiene asignados como 1.1, que son recursos de rentas generales para construcción y mantenimiento de unidades, o puede haber sido utilizado con parte de estos fondos.
Puede haber sido hecha con estos dineros.
Lo que digo es que con qué fondos se utilizó, seguramente se utilizó con fondos de 1.1 de renta general, aunque no podemos discriminar si se utilizaron además fondos que podrían haber provenido de la misión de paz.
Pero ¿cómo el Ministerio de Defensa Nacional no sabe esto? Quiero decir, ¿quién resolvió, cómo se resolvió que hubiera una cárcel de estas características y con qué financiamiento se tomó esa decisión?
El comandante en jefe del ejército, en su oportunidad, el comandante Carlos Díaz, ante la inminencia de que se terminara llevando adelante los procesamientos de militares, pidió autorización a el presidente de la República para que poner en condiciones para la reclusión en lo que es hoy la cárcel de Domingo Arena, el centro de reclusión número 8, que era una unidad militar que no estaba desafectada a fines, digamos, del batallón de ingenieros. Fue así que se le dio la autorización y fue así que el ejército en realidad llevó adelante la construcción o el reacondicionamiento de lo que era esa unidad de Domingo Arena.
Pero en ese momento, cuando se toma la decisión, ¿no se analizó si había o no recursos para...
Había recursos asignados en el presupuesto para la construcción. Yo estoy diciendo, si se tomaron de 1.1 de los recursos que están presupuestados para manejo de unidad, o se tomaron de los recursos de las Naciones Unidas, es lo que yo no puedo discriminar. Había recursos asignados presupuestalmente al momento de construcción, porque estábamos, creo que, en la mitad del ejercicio año.
¿Pero esto se puede esclarecer?
Bueno, supongo que para eso hemos convocado a la auditoría. Vuelvo a repetir, la auditoría la convocamos nosotros, la convocaron las actuales autoridades del Ministerio. Esperemos que quienes tienen la responsabilidad o quienes tienen la función de auditar pudieran llegar a conclusiones.
Ahora, supongamos que se usó para esa cárcel militar fondos provenientes de las misiones de paz de Naciones Unidas. ¿Cómo reacciona el Ministerio ante un hecho de esas características?
En primer lugar, había autorización para construir. Usted me está diciendo a futuro cómo reaccionaría. En realidad, había autorización para la construcción y remodelación y puesta en orden para que pudiera servir como cárcel ese predio de unidad, punto uno. de dónde se tomaron los recursos una vez que se vean, no necesariamente puede dar lugar a tomar conductas porque hubo autorizaciones para esto. Lo peor sería que se utilizaran recursos de este tipo para otras cosas que en realidad dieran lugar a situaciones de dolo, ¿no?
A eso voy con la pregunta siguiente. Hay versiones de todo tipo a propósito de cómo se usan esos fondos y se han mencionado en denuncias de prensa distintos destinos que por lo menos una parte de ese dinero podría haber tenido. La intención es
La intención es averiguar todo eso, pero denuncia no ha llegado a ninguna. O sea, denuncias no ha llegado ninguna. En realidad se presupone que puede haber sido utilizado para, no es denuncia, aclaremos para separarlo, porque si no lo que titulan los diarios en la primera página pasa a ser la verdad, y lo que titulan los diarios en la primera página en realidad muchas veces es una forma de vender diarios, ¿no?
Bueno, pero mi pregunta es, ¿el Ministerio de Defensa Nacional está interesado en investigar eso?
Bueno,
en obtener justamente la verdad a propósito de cómo se usó cada uno de esos dólares que vino de Naciones Unidas.
Si el Ministerio no hubiera estado interesado, no hubiera llamado a la auditoría, vuelvo a repetir. Acá lo que se está procesando es por indicación de la señora Ministra de Defensa Nacional. No llegó nadie a auditar dentro de su marco de sus competencias, que se tienen independientemente de la voluntad del Ministerio. Y si se decidió avanzar en esto, es justamente para sumar las conclusiones y las conductas del caso, ¿no?
Para llegar a buen puerto, Uruguay necesita el mejor. En eso estamos, ampliando la playa de contenedores en 20 hectáreas ganadas al mar, extendiendo en 350 metros el muelle, instalando 4 grúas pórtico, y en 2009 traeremos una más, Catunasi, terminal TCP, para que Montevideo sea la puerta del sur.
Doctor Vallardi, yo le preguntaba por el eventual uso de fondos provenientes de misiones de paz de Naciones Unidas para otros destinos que no tuvieran nada que ver con esas misiones. Pero han estado circulando también versiones de prensa basadas a su vez en denuncias sobre lo que sería uso discutible o cuestionable dentro de el capítulo Misiones de Paz. El 22 de noviembre Búsqueda reveló una denuncia anónima que llegó a Presidencia de la República sobre la existencia de una organización conformada por altos militares en actividad, empresarios y proveedores del ejército que se dedicaría al tráfico de influencias y que incurriría en actos de corrupción. Según aquella nota, el Ministerio de Defensa tiene en su poder varios documentos que cuestionan el manejo de dineros por parte del ejército, especialmente en el área logística. Esta denuncia plantea dudas sobre el proceso de compra de armamento y la contratación de una empresa constructora para las obras de acondicionamiento en varias unidades militares. La denuncia sostiene que el grupo empresarial hace sobrefacturación, cambio de rubros, blanqueo de gastos, con colaboración de mandos militares intermedios. Sobre este tipo
son dos cosas distintas, manejos, ¿no?
¿Qué es lo que tiene para decir usted a esta altura de los acontecimientos?
Son dos cosas distintas. Una cosa es cómo manejamos los recursos en las Naciones Unidas y otra cosa es cómo se manejan las compras adentro del ejército. O sea, acá hay esa denuncia a la que se hizo referencia en el escenario Búsqueda, tiene que ver con las formas en las que se han encarado adelante o llevado adelante licitaciones de compras adentro del ejército, que puede comprarse con fondos de las Naciones Unidas o que puedan comprarse con fondos presupuestales. Este es el tema central.
Sí, por ejemplo, se aludía a la compra de 40 blindados con la intermediación de un empresario uruguayo que están siendo objeto de una repotenciación en Chile, blindados que tienen que ver justamente con las misiones de paz de Naciones Unidas. Según el informe, esos blindados van camino de ser chatarra. En fin, ese es un caso concreto donde se está cuestionando una operación vinculada con las misiones de paz.
La reposición de materiales de recursos para las misiones de paz. En realidad nosotros hemos pedido sobre ese caso particular y sobre los casos que van apareciendo informaciones. Estos blindados canadienses, es obvio que fueron objetados en ese informe al que se hace referencia. Estamos esperando cuál es el proceso de repotenciación porque a diferencia de a situaciones de costos, en realidad se nos daba la explicación de que tenían un costo mucho menor que otras ofertas que habían sido presentadas en su oportunidad y que tenían relación con otro tipo de blindados. Nosotros no sabemos cómo termina siendo repotenciado este, todavía no hemos visto los modelos repotenciados, hemos visto modelos que han estado acá en transición hacia FAMAE, que es Fabricaciones Militares de Chile, para su repotenciación.
Sí, porque aclaremos, son blindados usados.
Son blindados Mohawk, estaban en Canadá,
se ponen al día con esta fábrica en Chile, ¿no?
Una repotenciación en Chile y vendrían acá. Veremos cómo termina la repotenciación, el costo que se nos estaba acreditando por blindado, que habría dado lugar a que fuera esa la compra, por blindado repotenciado sería de 100.000 dólares lo que quedaría cada uno de los blindados repotenciados, contra otros precios que eran el doble en su momento. Veremos, esta operación todavía no ha terminado y está siendo analizada por el Ministerio de Defensa con informes sobre el ejército, ¿no?
Pero en general, sobre todos aquellos elementos que se incluían en aquel informe de búsqueda, basado a su vez en documentos que se habrían entregado en Presidencia de la República y que estarían en poder del Ministerio de Defensa, sobre todo aquel paquete, ¿qué es lo que ha hecho hasta ahora su cartera?
Lo que se entregó, a ver, lo que se entregó en su momento fue lo mismo que se publicó Búsqueda. O sea, no hay documentos aparte de lo que publicó Búsqueda. Búsqueda publicó lo que habría sido entregado, lo que fue entregado en la Presidencia de la República y en el Ministerio. Nosotros, frente a los ítems que se planteaban ahí...
Porque yo recuerdo que en aquel momento, en los primeros días posteriores a la publicación en Búsqueda, la ministra Azucena Berruti de algún modo descalificó las denuncias, sosteniendo y destacando el hecho de que se trata de denuncias anónimas. ¿Eso quiere decir entonces que no se las tuvo en cuenta? No,
con criterio, cuando llegó esta denuncia, en realidad la ministra consideró que las denuncias de naturaleza anónima en realidad no les iba a dar el seguimiento de denuncia que se le exige a quien está convencido de que hay una irregularidad y puede poner por delante su firma o su cara para llevar adelante la denuncia y necesita tener todas las garantías del caso para llevar. No obstante lo cual, se pidió a las unidades, y en este caso al Comando de Apoyo Logístico del Ejército, que informara. Separemos. Estaba el tema de la compra de armas, de armamento, y estaba el tema de la compra de blindados. En la de la compra de armamento, ya el Ministerio venía siguiendo por información con las autoridades del Ejército, paso a paso, cada una de estas situaciones. Mientras en la prensa seguía apareciendo informaciones, que ganaba el fusil Galil, que ganaba el AKA, que ganaba esto, que ganaba el otro, y en realidad se venía haciendo el seguimiento de todo este proceso. Este proceso se siguió de al lado por el Ministerio, por lo cual lo que se veía en la prensa no necesariamente inquietaba al Ministerio, porque venía siendo así, y terminó siendo... de alguna manera adjudicado a empresas que no tenían nada que ver con las que estaban transmitiéndose en los medios de comunicación. La otra denuncia sí, que no se estaba haciendo seguimiento al momento de salir la denuncia, porque no se estaba siguiendo el proceso, era la de los blindados, y frente al tema de los blindados se pidió la información a la que yo hacía referencia antes, de por qué se hizo opciones por este blindado y no por otro, y dándonos las explicaciones que yo hacía referencia, que los costos, una vez terminado el blindado repotenciado, iban a ser menores a los otros. Veremos, este proceso de los blindados todavía no terminó.
Bueno, pero las denuncias incluían otros elementos, se hablaba, por ejemplo, de construcciones.
Sí.
Y presunto favorecimiento a una empresa en particular, encabezada por un ex militar, etcétera.
Sí.
¿Qué pasa con ese otro rubro de las denuncias?
Nosotros, en lo que tiene que ver con las construcciones, estamos hablando de construcciones adentro de las unidades.
Sí.
En realidad, hasta ahora la información que hemos recibido es que esas construcciones están llevadas adelante, o sea, están, digamos, dentro, encaminadas dentro de lo que son los rubros presupuestales. El proceso de licitación de la cárcel, que es el proceso que estaba de alguna manera más en cuestión, habría tenido que ver con la urgencia en la construcción de la cárcel y en proceder en forma directa a su adjudicación, a la adjudicación al constructor que estaba en este caso implicado, que es el que trascendió en los medios de comunicación.
Pero eso... que casualmente es un constructor que ha desarrollado varias obras para el Ejército y también... Los por actuales... otro lado, a nivel personal, para varios de los altos oficiales del Ejército en sus casas o en determinados lugares donde tiene propiedades.
Estaba adjudicado que en los actuales casos en los que hay efectivos, a los altos oficiales en actividad, en realidad se han presentado a la señora ministra y han dicho que en su caso, el jefe del Estado Mayor del Ejército incluso lo habló conmigo, de que no habría tenido dentro de su ámbito familiar ningún tipo de construcciones potenciadas o hechas por este constructor, que se le implicaba, estamos hablando del jefe del Estado Mayor del Ejército, el general Duarte, en la denuncia a la que se habría hecho referencia.
No, pero mi pregunta iba en general a la forma como se le han asignado a este constructor las distintas obras que ha terminado haciendo para el ejército. ¿Eso está siendo investigado?
Está siendo investigado y obviamente sobre algunas denuncias nosotros ya estábamos haciendo otro tipo de investigaciones porque teníamos denuncias anteriores que podían haber favorecido a determinados individuos o representantes en licitaciones y no hemos llegado todavía a las conclusiones respecto a ellas, no solo las que trascendieron en búsqueda en eso, en ese 11 de noviembre.
O sea que por un lado está la investigación de la justicia penal, pero por otro lado viene corriendo una a nivel administrativo del Ministerio de Defensa, dice usted.
La justicia penal viene haciendo una investigación que tiene que ver con denuncias que se le presentaron en su momento. Nosotros no tenemos, digamos, nada con respecto a que ver con eso, nada más que si se nos piden informaciones en nuestra calidad de cooperación con la justicia. Adentro del Ministerio tenemos y nos llegan denuncias, algunas de las cuales en este caso pudieron trascender en búsqueda y hemos llevado adelante procesos de investigaciones sobre esa denuncia en las cuales no hemos llegado particularmente a estas del 11 de noviembre de búsqueda a conclusiones. Pero tenemos registrado ese tipo de denuncias en el manejo de fondos que provienen en general del Comando de Apoyo Logístico del Ejército.
Bueno, enseguida en el final algunas preguntas que tienen que ver con estos temas también.
En perspectiva, periodismo sin concesiones.
Doctor Vallardi, para terminar, antes que circularan esas denuncias que publicó Búsqueda en el mes de noviembre, había existido otro episodio que había generado preocupación a nivel político, vinculado con eventuales compras en las Fuerzas Armadas, concretamente ese barco de la Armada que iba a traer desde un puerto de Venezuela un cargamento de municiones para el ejército uruguayo, aparentemente. Es un episodio que todavía no está terminado de esclarecer. Ayer lo señalaba el diputado Javier García cuando se discutió otro tema aquí en el programa. Quedó pendiente de eso. ¿Ustedes ya terminaron con la investigación?
Bueno, para el Ministerio está claro lo que pasó con el episodio. Lo que está ahora adentro del Ministerio es una investigación administrativa que una investigación administrativa, esa investigación administrativa pasó a la órbita de la asesoría letrada para que diga cuál es la catalogación de las irregularidades. Ayer el diputado García, yo lo aclaré en la Comisión de Defensa, en la mañana de ayer, en realidad comete un error en la entrevista que hizo en perspectiva. Ante el evento de la enterada la señora ministra que se iban a traer algunos proyectiles y que no estaba claro en realidad el destino de esos proyectiles, fue la ministra de Defensa, no ante la pregunta del diputado García en la comisión, fue la ministra de Defensa con el subsecretario, que nos enteramos antes de ir a la comisión, como una semana antes o varios días antes de ir a la comisión, y la señora ministra dispuso que estos proyectiles no se trajeran en el buque de la Armada, punto uno. Aclaro esto porque ayer lo aclaré en la comisión con el diputado García, y están las actas de la comisión de ayer y las actas de la comisión del día que se hizo la pregunta por parte del diputado García. En realidad, lo que hubo acá fue que ante una empresa que representaba a más de una empresa uruguaya que representaba a empresa del Reino Unido y a empresa iraní, y en el caso de la iraní, en realidad presentaban tres armas para la adquisición de armas del ejército. Todas las empresas habían presentado tres armas y 15.000 proyectiles. Había presentado las tres armas, no había presentado los proyectiles. Entonces la empresa uruguaya se contacta con la empresa iraní y le pide que envíe 15.000 proyectiles para las pruebas. Y se libra por parte del comando del ejército en aquel momento, el teniente general Carlos Díaz, la orden de último destino, que le va a todas las empresas del mundo que trabajan con armas, cuál es el último destino, y la empresa de Anil había pedido a una empresa venezolana, Cabin, que pusiera 15.000 proyectiles en Uruguay. El jefe de la empresa venezolana, el gerente de la empresa venezolana, había empezado el trámite por la Embajada de Uruguay, la Embajada de Uruguay lo mandó a Relaciones Exteriores, y Relaciones Exteriores lo había mandado a ver si se podían traer en un buque de la Armada esos 15.000 proyectiles.
¿Y eso es un
proceso? Enterada la ministra que esto era parte de una empresa privada que estaba presentándose a una licitación, en realidad entendió que no correspondía y lo cortó de raíz cuando estuvo enterada de que lo que se estaba trayendo eran proyectiles para una empresa privada que se había presentado un llamado a ofertas ante el ejército. Estos fueron los hechos de los 15.000 proyectiles.
Claro, pero queda la pregunta de cómo es que ese procedimiento pudo ponerse en marcha, ¿no? ¿Cómo
fueron consultas, nunca
efectivamente a traer esos proyectiles para una empresa privada en un barco de la Armada?
Fueron consultas, Emiliano, fueron consultas que se hizo por parte del gerente de la empresa venezolana a la embajada llevó la consulta a Relaciones Exteriores y cuando la Armada se consultó, la Armada dijo, yo tengo la Santa Bárbara del barco vacía, puedo traer lo que nos manden traer, pero nunca se trajo nada y quedó sin efecto por decisión de la señora ministra porque se estaba beneficiando a una empresa frente a otras.
Doctor José Vallardi, gracias por acompañarnos esta mañana. Por supuesto que hay otros temas vinculados a Defensa Nacional que están pendientes de debates más a fondo, ¿no? Así que en cualquier momento volvemos a conversar, ¿eh?
Mucho.